Chile que alimenta al mundo comienza el Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Fibromás, contenedores ecológicos. Agromed, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Esta mañana estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Verónica Díaz y en esta oportunidad estaré sola porque Francisco no está, por ahí anda viajando, recorriendo el país. Desde aquí le mandamos un saludo afectuoso y también a todos ustedes que nos escuchan a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook y también en Twitter, @elagrochile es nuestra cuenta, e informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Como siempre, antes de comenzar, vamos a saludar a nuestros auspiciadores: Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC, Agromed, Copeval y Fibro Más. Bueno, les voy a dar la bienvenida a este programa y vamos a entrar de lleno en materia porque tenemos muchos y diversos temas demasiado entretenidos. Como el primero, vamos a hablar de las nuevas tecnologías que se están aplicando en el mundo agrícola, que permiten no solo monitorear de cerca los cultivos y procesos de la industria, sino que también permiten ahorrar, ¿no es cierto?, energía, agua, potenciar la producción y, de hecho, y a raíz de esto mismo, tener inmediatamente un negocio más eficiente. Vamos a conversar con José Tomás Díaz, Project Manager de Ecodrones, quien está esta mañana con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José Tomás? Ponte bien frente al micrófono, eso, de frente para hablar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Y contento también de poder compartir las vivencias desde otra perspectiva, desde una mirada distinta, así que ojalá la conversación sea entretenida.
Así es, pues. Además que, bueno, todo esto es la tecnología, José, nomás cuatro, uno tiene la idea como, no sé si la agricultura en nuestro país, yo sé que ha ido evolucionando, pero mucha gente tiene todavía la idea de una agricultura rural, que ha un poco en el pasado. Yo no sé si un sector que le cuesta o le ha costado ir adaptándose a los nuevos tiempos tecnológicos, innovaciones. ¿Qué tan tecnologizada está nuestra agricultura?
Bueno, hoy en día saber qué tan tecnologizada, como ponerle algún número o algún KPI de medición, ¿no es cierto? Es bastante complicado en relación a los pocos estudios que hoy en día existen, pero sí podemos decir que en Chile hoy en día están entrando y con cada vez más fuerza tecnologías disruptivas, tecnologías que vienen a entregar un granito de arena para que la agricultura en Chile sea un poco más allá de lo que siempre hemos conocido, y como tú comentas, el tema rural y el tema de este desconocimiento, yo creo que cada año que pasa es cada vez menos, y han sido, yo creo, que la empresa y también el tema de la globalización ha sido bien importante para que no solamente grandes empresas, sino que pequeñas y medianas empresas también puedan ser parte de esta tecnología.
Ya, pero en este minuto la agricultura, ¿tú dirías que una agricultura que estamos a qué nivel? ¿Incipiente recién en materia tecnológica o hemos avanzado a pasos gigantescos? ¿En qué nivel estamos?
No podemos decir que hemos avanzado a pasos gigantescos. Si nos comparamos con países como Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, estamos bastante lejos de lo que la tecnología en relación al agro se refiere, pero sí se han hecho bastante cosas interesantes. Latinoamérica sobre todo tiene un gran campo donde aportar, tiene millones de hectáreas, países como Perú, Chile, Argentina, el mismo Brasil, son potencia en tema de agro, Y ahí donde los últimos años cada día ha entrado más tecnología, pero sí, siempre visualizando a los países ejemplo, como te dije antes, que
referentes. ¿Y qué proceso han permitido mejorar esta tecnología en la agricultura?
Mira, yo creo que en relación a los procesos, yo creo que lo más importante acá comentar es el tema de la globalización. El tema de la mayor oferta, la demanda siempre existió y cada vez existe mayor demanda. La población mundial sabemos que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pero de igual manera la oferta y el tema de la globalización nos ha hecho y ha permitido a Chile que entren muchas más diferentes tipos de empresas, de tecnologías, de software, de hardware, que nos han ayudado a ir posicionando poco a poco, ¿no es cierto?, a nivel mundial en temas de agro. Y por otro lado, también es importante decir que hace 10, 15 años atrás los precios de las nuevas tecnologías eran bastante caros. Y hoy en día, en relación a esta mayor oferta, sí existe mayor competitividad en tema de precio, entonces existe un mayor alcance.
Mayor accesibilidad. ¿Y son tecnologías, José Tomás, desarrolladas en nuestro país o todas vienen de afuera?
Mira, la verdad que la mayoría viene de afuera.
¿Pero son aplicables a nuestra agricultura, adaptables?
Totalmente, o sea, los países que son pioneros en este tema de desarrollo, tanto de hardware como software, también vean estos mercados incipientes, ¿no es cierto?, como el chileno, grandes puertas de entrada y donde pueden también entrar con sus productos y servicios. Entonces ellos cuando desarrollan también están pensando en que los países... En este caso del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, que también estén dentro de esta oportunidad y Chile está dentro de ello y la idea es que nosotros podamos identificar estas soluciones, estos productos y podamos con estos buenos precios, ¿no es cierto?, poder tener esta tecnología ahora en Chile.
¿Cuáles son las nuevas tecnologías o lo que ha sorprendido, no sé, a nivel del mercado? Cuéntanos algunos ejemplos, así como claro.
Bueno, de mi lado puedo hablar ya con mayor autoridad con el tema de los drones. Yo vengo, ¿no es cierto?, de la empresa Ecocopter, con línea de negocio EcoDrones, y lo que hemos hecho el último año ha sido bastante diverso en tema de materia agrícola, agroforestal. Nosotros hemos incursionado en temas de agricultura de precisión, con todo lo que ahí lleva, para después poder hablarlo un poco más en detalle. También con el tema de las aplicaciones fitosanitarias mediante drones, para hacerlo un poco más fácil el tema de fumigación con drones. Y también está todo lo que es el tema de seguridad y control de los campos con los drones. Eso en el campo donde, ¿no es cierto?, nosotros y yo me he movido harto, pero también existe hoy en día otras tecnologías como por ejemplo el tema de la gestión del agua. La falta del agua en el mundo es uno de los temas clave hoy en día, el tema del cambio climático, el cambio de temperatura, la escasez de agua, y las tecnologías a nivel mundial que han ido saliendo van muy enfocadas en eso.
En materia de riego, por ejemplo.
En materia de riego, en materia de la misma de irrigación, el tema del goteo, hay varias cosas que se están haciendo y que Chile ha tratado de ir trayendo, ¿no es cierto?, a los campos.
Ahora, ya vamos a entrar más en detalle en el tema de los drones que tú adelantabas, que es lo tuyo, pero en términos generales, José Tomás, tú que estás viendo aquí los efectos directos, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas, o si es que las tiene inmediata en términos de rentabilidad, productividad de la agricultura, cuando se utiliza tecnología? ¿Son beneficios que se ven a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo? ¿Vale la pena invertir en nuevas tecnologías?
A ver, totalmente. El otro día estaba viendo un estudio que hoy en día en relación a... Si lo podemos traducir al uso de tecnología o agricultura de precisión, como para ponerle un nombre, en Chile es solamente el 5% de los campos en Chile está ocupando estas nuevas tecnologías, en comparación a Estados Unidos, que tiene un 75% de estas tecnologías.
¿Y por qué? ¿Por desconocimiento, falta de información, falta de confianza también? ¿Somos un poquito reacios todavía? ¿El agricultor es así como del pasado?
Sí, no, yo no voy a decir que el agricultor es del pasado. Yo he conocido a varios agricultores estos últimos años y hay de todo. O sea, hay tipos que son tan totalmente abiertos en las tecnologías, otro lado tipos totalmente reacios, o es ahí que yo estoy ocupando mis métodos que ocupo hace 15 años y me funcionan y no quiero. Pero es algo cultural, es algo que tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, entre las personas, entre los agricultores, entre las grandes empresas del sector agrícola y forestal y también el mismo Estado, el mismo gobierno que tiene que ir impulsando estas nuevas tecnologías.
Ya, ahí estamos hablando de, por ejemplo, políticas públicas importantes, en ese sentido falta fortalecerlas.
Exactamente. Más que nada ligado al tema de las regulaciones y normativas que hoy en día existen actualmente. Te doy un ejemplo claro. Nosotros estamos trabajando hace aproximadamente 9 meses en el tema de aplicaciones fitosanitarias, que es el tema de fumigación. Uh-huh. Y una de nuestras grandes trabas ha sido, y tampoco estoy culpando a ningún gobierno, pero sí es por el hecho de que las regulaciones no pueden ir al mismo ritmo que avanza la tecnología, que es el tema de la regulación de ponernos más normas sanitarias en relación a la aplicación de ¿no es cierto?, productos químicos con drones. Hoy en día existe una normativa y ¿no es cierto?, está todo bien estandarizado para las aplicaciones aéreas tradicionales, como por ejemplo aviones y helicópteros, pero en drones no existe nada. Entonces,
y no existe nomás, no se puede, o sea, tiene que estar especificado que es con drone y por lo tanto hay que hacerle esa normativa.
Exactamente. Entonces lo bonito de esto es que en relación a lo que hemos podido hacer este año, en compañía de otra empresa, ir haciendo pruebas, ir haciendo demostraciones.
Eso te preguntaba, porque si no existe regulación, ¿cómo se está haciendo?
Tratando de empujar y llevarlo hacia allá y tratar de ser actores relevantes en esto. O sea, aquí cada uno tiene que poner su granito de arena y creemos que la solución es muy buena. Hemos probado en el mismo terreno que la solución es totalmente competitiva con cualquier aplicación que hoy en día se hace en el mercado. Y el mismo MINSAL y el mismo SAC también lo pudieron corroborar. Entonces no nos cierran las puertas a, oye, no lo hagan todavía, sino que hagámoslo de forma correcta, hagamos pruebas, saquemos buenas conclusiones y generemos una norma que esté a la altura de las circunstancias.
Ya, voy a preguntarte ahora, luego de la pausa, justamente que nos expliques bien, vamos a entrar de lleno en los drones, cómo se aplican y qué es lo que están haciendo. Les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y volvemos de inmediato. Estamos conversando con José Tomás Díaz, él es Project Manager de Ecodrones.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FibroMás, con sus contenedores ecológicos, conserva y almacena tus productos de manera segura. FibroMás ofrece resistentes tambores multiusos para contener alimentos de mascotas, productos químicos, materias primas y productos para la minería. También semillas, pulpas de fruta, productos granulados en polvo, frutos secos se mantienen y llegan en excelentes condiciones. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de FibroMás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno hace 66 años fabricando fungicidas para la protección de tus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, apto para tus cultivos orgánicos, que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctanos en quimetal.cl o consulta a tu distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con José Tomás Díaz, Project Manager de Ecodrones, y habíamos quedado de que nos contaras en concreto cómo funcionaba esta tecnología, qué es lo que tú me comentabas respecto, por ejemplo, básicamente cómo utilizan estos drones en los cultivos. Tú me decías precisión, todo lo que es seguridad, todo lo que es
fumigación.
Sí. En esos tres ámbitos, ¿cómo se aplica?
Sí, mira, en esos tres ámbitos, bueno, nosotros hemos vivido los últimos 12 meses casi, en varios sectores. El tema de agricultura de precisión es un concepto que hoy en día está muy en boga en el tema agrícola. Y básicamente es poder manejar la información que te entrega, ¿no es cierto?, la tierra, que entrega el agro, para poder obtener mejores conclusiones, mejor productividad y mayor eficiencia de tu terreno.
Yeah.
Ya sea con levantamientos fotogramétricos, con análisis de multitemporales, con análisis de NDVI de los mismos suelos, que te van ayudando no solamente a algún sector, sino que a grandes rasgos a poder generar una mayor productividad de tu hectárea y de tu suelo.
Ahora, tú me dices, estamos en un periodo como de pruebas. Esto ha arrojado qué tipo de resultados. ¿Son absolutamente satisfactorios? ¿Han cumplido las expectativas? Me decías tú que va de igual con cualquier otro tipo de medición o sistema, por ejemplo, de fumigación.
Bueno, entrando ya más de lleno el tema de fumigación en sí, si nosotros comparamos la aplicación fitosanitaria mediante drones con la... Hoy día existen tres grandes formas de aplicar productos fitosanitarios, que es la que te mencionaba anteriormente, que es la aérea tradicional con avión y helicóptero. Está también el tema de la aplicación manual, que son las personas, ¿no es cierto?, con la bomba espalda que van recorriendo el campo. Y es la aplicación terrestre con vehículos terrestres, ya sean motos, tractores, etcétera. Hoy en día... Como lo hemos ido viendo, ¿no es cierto?, los últimos años, en relación por lo menos a la aplicación manual, vemos que cada vez hay menos personas dispuestas a hacer este trabajo, que obviamente es bastante pesado. Son 7-8 horas caminando, ¿no es cierto?, de repente bajo una gran cantidad de frío, pero
y riesgoso igual en términos de
riesgo, el contacto que uno puede tener con el producto, etcétera. Entonces hay un envejecimiento de esta ¿no es cierto?, yeah, fuerza laboral, y por ende hay cada vez menos capacidad de HH para poder dar respuesta a estas aplicaciones. Y es un problema que muchas empresas agrícolas y también forestales tienen hoy en día, y ven en los drones una real solución.
¿Y cómo ha sido la aplicación? ¿Cómo dirías tú que han sido los primeros resultados?
Los primeros resultados, para serte bien sincero, ha sido excelente. Nosotros lo pudimos corroborar en terreno, en mismos terrenos hemos trabajado con una forestal, hemos corroborado que los resultados no tienen nada que envidiarle a los que hoy en día existen, al igual que los precios, ¿no es cierto?, que somos totalmente competitivos para poder entrar como una opción válida para esta empresa.
¿Tiene algún rango en términos de algún tipo de los drones, por ejemplo, tienen algún alcance limitado, tienen alguna altura limitada? ¿Cuáles son las limitaciones?
En relación, bueno, netamente a los drones de aplicación fitosanitaria, nosotros somos los que nos ponemos las mismas reglas. Un dron de aplicación fitosanitaria puede volar a 30, 40 metros de altura, pero no es aplicable porque no funciona al fin y al cabo. Entonces nosotros volamos en promedio a 2,5 metros sobre el suelo y siempre a línea vista del operador que está al mando. O sea, no más allá de 150 a 200 metros. Hoy en día nosotros estamos teniendo una capacidad de aproximadamente 18 hectáreas diarias con nuestras cuadrillas de trabajo, que se componen de tres personas, y lo que nosotros queremos y lo que para lo que hemos trabajado es ser una real ayuda a estos déficits que hoy en día están teniendo la empresa agrícola y forestal.
¿Y en qué área dirías tú que existe el mayor déficit? Porque me dices, ponte tú, seguridad, precisión, fumigación. ¿En cuál área podría haber una mayor demanda de este tipo o mayor efectividad?
Mira, yo creo que cada una tiene lo suyo. En temas de agricultura y de precisión es algo que es una necesidad que se está generando. A medida que ya nuevas tecnologías, personas más capacitadas, ¿no es cierto?, se van abriendo estas necesidades y las mismas empresas van viendo, es ahí que podría hacer esto, podría hacer esto otro. Entonces se va ampliando, ¿no es cierto?, la torta. En relación a las aplicaciones fitosanitarias, siempre se han tenido que hacer, se van a tener que seguir haciendo. Ahora, nosotros llevamos con un servicio para poder cubrir estos déficits que hoy en día existen y hay gran oportunidad para poder desarrollar el tema de los drones, por lo menos en ese ámbito.
Y la lluvia, perdón, las precipitaciones, ¿es una limitación o no le pasan al dron con la lluvia?
Hay algunos drones que tienen limitación, que no pueden volar con lluvia, y otros que sí. Ya. Los nuestros, en relación a aplicación, sí pueden volar con lluvia, pero no nos sirve de nada aplicar con lluvia. Okay. Entonces nosotros vamos a aplicar después de la lluvia, esa es la idea. Cuando uno tiene mejor resultado es justamente aplicando uno o dos días después de que llovió.
Estamos hablando, José Tomás, de que estos los drones forman parte de lo que se le llama la automatización de la agricultura. Como sí. En tantos otros sectores, ¿sí?
Sí, podríamos decirlo que sí, porque básicamente estamos cambiando muchas cosas que antes lo hacían los jornaleros o personas que trabajaban, ¿no es cierto?, en terreno, y que, como te decía antes, cada vez hay menos gente que trabaja en el campo, más básicamente por el tema de la cantidad de personas, también de la cantidad de personas que se dio, ¿no es cierto?, a la ciudad. Y que tampoco los hijos de estas personas están dispuestos a lo mejor a trabajar en estos campos por temas de culturales, sociales. Entonces sí podríamos decir que una automatización de los procesos. Hoy en día el tema de los mismos temas de vigilancia y seguridad van para ser automatizados. Hoy en día la seguridad de los campos es un dolor, pero relevante para muchas agricultores, ¿no es cierto?, y personas del ámbito forestal. Sobre todo ahora están de moda está en boca de todo el tema de las paltas. ¿Cuántas personas que son dueñas de campos de palta tienen robos millonarios mes a mes? Y es algo que los drones vienen a ser una solución y vienen a ser un aporte también para ellos.
¿Y estamos hablando de una agricultura ya 3.0 o cuáles son las necesidades que tiene nuestra agricultura para llegar o aspirar a eso?
Sí, mira, el tema de la agricultura 3.0 es algo bien viene innovador mundialmente. Es algo que cuando uno habla de agricultura 3.0 es cuando uno logra tener un campo totalmente controlado, por decirlo de alguna manera, en la palma de tu mano. O sea, que el mismo agricultor pueda tener las cámaras de seguridad, el control de su riego automático, la gestión del agua.
Todo. Y eso estamos lejos de aquello, me imagino.
Y yo creo que, bueno, obviamente el mundo va para allá. El desconocimiento, no sé si en el mundo hay algún país que esté 100% en agricultura 3.0, pero sí todo el día guiamos hacia allá. Y obviamente el foco del país, el foco de las empresas, de los agricultores y del mismo gobierno tiene que ser ese. O sea, hoy en día el tema del agua es lo más relevante para todas las personas del mundo. Y tener una buena gestión del agua, una buena gestión de los campos, poder producir más alimentos en menos espacio, ¿no es cierto?, de trabajo agrícola, es nuestro norte.
Estamos conversando con José Tomás Díaz, Project Manager de Ecodrones. José Tomás, cuando hablamos de tecnología, como en todos los sectores, las industrias, uno lo asocia tal vez a un mayor poder adquisitivo, mayor inversión. Estamos hablando de grandes agricultores. ¿Qué pasa con los pequeños? ¿O también pueden tener acceso a esto?
Mira, hablando cuando uno habla de los pequeños agricultores, claro, uno se imagina una persona que tiene 20 hectáreas, un campito, claro, pero hoy en día no están tan alejados de estas tecnologías. Hoy en día un dron que uno se puede comprar con un software de procesamiento te puede llegar a costar 4 o 5 millones y que el mismo agricultor lo puede ocupar. Son bastante amigables en su uso. Y creo que la tecnología está democratizando, está haciendo de cierta manera democratizando la tecnología. Los pequeños agricultores, además, tienen la ventaja de que las grandes empresas a nivel mundial ya ni siquiera le están vendiendo a esta grande empresa o a empresas que tercerizan el servicio, después la van a entregar, sino que quieren ir directo a ellos. Al final, en Chile y en Latinoamérica, la principal cantidad de terreno es de estos agricultores pequeños y es un gran nicho de mercado que estas grandes empresas saben que existe y no lo quieren perder. Entonces, yo soy de la idea de que no está tan lejana la tecnología. Aquí la tecnología, no solamente de los drones, sino que de la gestión agrícola en general, está siendo bien democratizada por las empresas desarrolladoras.
Qué bueno. Para terminar, ¿qué desafíos tiene, me imagino que tanto la agricultura para acceder a estas nuevas tecnologías, como ustedes como empresa de tecnología para poder también llegar a la agricultura?
Yo creo que va ligado a lo que te comenté anteriormente, es el trabajo en conjunto que debe hacer la parte civil, en este caso los agricultores, la gente que vive del campo, que trabaja en el campo, las empresas agrícolas y forestales, que también cumplen un rol importantísimo, y el mismo Estado. Poniendo los recursos clave, que casi siempre son los mismos, el tema de los recursos monetarios, el tema de la hora hombre, el tema de los especialistas, poder integrarlo y poder trabajar todo en conjunto para que la agricultura 3.0 sea una realidad en el mediano o largo plazo, es un trabajo de todo. Y yo creo que ese debe ser el camino.
José Tomás Díaz, Project Manager de Ecodrones, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Agro. Ha sido tremendamente interesante. Seguramente todos quienes han escuchado se preguntarán cómo poder informarse, cómo poder acceder a esto, dónde pueden investigar más, por dónde pueden acceder a esto.
Bueno, en relación a nosotros, a Ecodrones, www.ecodrones.cl, ahí, bueno, van a poder encontrar el número de estos contactos, ver acerca de qué estamos haciendo hoy en día, el tema de los drones. Nosotros hemos especializado en el último año en tema agroforestal, pero también estamos trabajando otros temas como minería, tecnología, que también es algo bastante interesante de desarrollar. Y ahí podrán encontrar todos los contactos y poder seguir conociendo de este mundo que es bastante, bastante interesante.
Súper, bueno. Muchas gracias, José Tomás. Gracias por venir a conversar con nosotros. Nos vamos a separar brevemente nuevamente, así que antes les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de Agrícola, lo mejor. Ahora sí, vamos y volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Para que nunca pase que un cliente diga: "Oh, my God, is that a bloody mouse?" Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial, Chile, cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Porque fueron ustedes las elegidas para luchar, ilusionar y emocionaron a todo un país. Las que en cada partido se hicieron más grandes y más fuertes y que terminaron por convertirse en mujeres mundiales. Apoyemos a la Roja Femenina frente a Costa Rica. Hoy, desde las 19 horas, en directo desde Rancagua, solo por las pantallas de Mega. Comenta Felipe Bianchi, relata el trovador del gol.
Hola, oye, voy a revisar tu informe mañana mejor, es que dejé mi lente de lectura en la casa.
Pero ¿cómo? Haz como yo, anda a Óptica Schilling y compra tus lentes de lectura AcryLens con precios especiales. Yo compré 3 por menos de 20.000 pesos y tengo uno en la casa, otro en la oficina y uno en el auto, por si acaso.
Ah, qué buena idea.
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Toma la mejor decisión e invierte en APB hoy. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1.500 UF de tope imponible. Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura. Topes imponibles anuales. APB régimen B600 UF. Depósitos convenidos 900 UF.
Es junio y Acedan te premia con un 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. Si compras dos neumáticos, el segundo es a mitad de precio. Acedan, distribuidor número uno en neumáticos Bridgestone y Firestone, te invita a conocer sus 18 sucursales desde Copiapó a Osorno. Llámanos al 658-37-600 o visita acedan.cl. Cuando pienses en neumáticos, piensa en Acedan. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
Si estabas taquillando en un malón y de pronto sientes un coscacho que te mueve la chasquilla, sigue disfrutando de ese cassette que está sonando y continúa pasándolo grosso, porque tienes un descuento en Rotary Kraus.
Volvió Tu Edad Está de Moda a Rotary Kraus. Dinos tu edad y ese será el descuento que aplicaremos en la compra de tus marcos ópticos. Y si tienes menos de 50 años, tu descuento será de un 50%. Para más información entra a rik.cl. Rotary Kraus.
Super Sábado de Fútbol por la 92.1. Hoy, desde las 2 de la tarde, Ñublense Colo Colo. El cacique arranca la serie de la segunda fase de Copa Chile y busca obtener un buen desempeño de cara a su próximo desafío en la Libertadores. En directo desde el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense Colo Colo. La Copa Chile la vives mejor con Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso, seguimos junto a ustedes aquí en El Agro. Les recuerdo que estoy sola en esta oportunidad. Francisco anda, ¿por dónde anda Francisco? Por ahí, Talca, por ahí anda. Así que saludos a mi compañero, lo he echado de menos, pero bueno, anda trabajando y no sé, visitando algunas cosas importantes. Equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Vamos a ver qué ha pasado con el tiempo, que ahora sí que esta semana tenemos novedades. Leonel Fernández de FDF y administrador de Agromet está en línea. Leonel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica. ¿Bien y tú?
Bien, pues gracias. Aquí estoy sola, pero feliz. No, es igual echo de menos a Francisco, no, pero igual contenta de estar en este programa. Además que tenemos hartas novedades en materia climatológica o climática, ¿no?
Porque, sí, porque tenemos hartas novedades.
Ya tuvimos las primeras lluvias la semana pasada, pues, Leonel.
Exactamente, pues, tuvimos un evento grandote de precipitaciones que dejó mucha agua en la octava, en parte de la séptima. También dejó una buena cantidad en la sexta y nos tocó algo a nosotros acá en la metropolitana.
Ya, y estas precipitaciones, ¿fueron lo esperado? ¿Fueron más, menos?
Estaban dentro del cálculo, Verónica. Fíjate que en la región metropolitana nosotros tuvimos un promedio como de 12 a 15 milímetros, que fueron, yo creo que, son las últimas lluvias que tuvimos, que registramos en mayo. Antes de eso no habíamos tenido nada,
no,
más.
Nada.
Y eso también, no sé, acuérdate que finalmente tuvimos un mayo extremadamente seco.
Uh-huh.
O sea, estaban los productores muy, muy, muy preocupados por eso. Afortunadamente nos dejaron unos 12 a 15 milímetros más o menos, y ese valor también quedó algo en la región de Valparaíso.
Ya,
que no habíamos tenido ninguna precipitación.
¿Y esa agüita, esa cantidad de precipitaciones, tuvo algún efecto en los campos?
O sea, a nivel de productivo, nuestros campos en este momento están en una etapa de caída de hoja, y que desde el punto de vista de producción, el consumo de agua es mínimo. Lo que sigue esa agua se debe transformar en nieve. O sea, eso es lo importante, porque nosotros en este momento lo que necesitamos es empezar a acumular mucha nieve para después esa nieve se transforme en agua y sea el agua que nosotros vamos a ocupar en la etapa productiva, que es de primavera hacia adelante, hacia verano, digamos.
Exactamente.
Finalmente ese es la clave de esto. O sea, la idea es que llueva con frío, que genere mucha nieve, porque ahí está el agua que nosotros ocupamos.
Okay, eso... digamos, lo óptimo a nivel de la cordillera, nieves, pero claro. ¿Qué pasa acá abajo cuando también por el frío tenemos el efecto de las heladas?
Sí, hemos tenido en este último periodo mucha helada, llevamos alrededor de 4 a 5 días con temperatura bajo los 0 grados. Es parte del otoño. Digamos, no hay mucha extrañeza en el sentido de que las temperaturas están bajas. El problema está en que se empiezan a repetir los otoños cálidos y nosotros nos empezamos a olvidar acerca de que el comportamiento climático es de este tipo.
Yeah.
O sea, todos nosotros lo hemos estado viviendo, de que las temperaturas han estado bastante bajas, pero el comportamiento en sí está dentro de la normalidad, digamos.
Yeah. Leonel, pero frente a las heladas, nuestros auditores, nuestros agricultores pueden tomar precauciones, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pueden prepararse.
Sí, exactamente. O sea, hay mucha información disponible en la web del Agromet. También es muy importante que ellos como agricultores conocen bastante bien su zona. Por lo tanto, con la misma información que es disponible, ellos pueden tomar los resguardos. Eso está, digamos, los agricultores conocen su realidad. Hay los agricultores, por ejemplo, de la zona norte, como Colina, Huaychún, Peldehue, son zonas que son muy, muy heladas aquí en la región metropolitana. Por lo tanto, en situaciones de baja temperatura, ellos saben que pueden tener heladas de -3, -4 grados, no sé.
Lo cierto es que ya empezó este fenómeno, hay que tomar las precauciones. ¿Y qué es lo que se viene, Leonel? ¿Podemos pronosticar algo para las próximas semanas, meses?
Sí, o sea, se van a mantener las bajas temperaturas. Hay que tener cuidado con los cultivos bajos, hortalizas, obviamente, porque a nivel de frutal, como ya estamos en una etapa de dormancia, ya nuestros frutales no sufren por el, digamos, por las bajas temperaturas. No así aquí el cultivo hortalicero,
que son
la de temporada. O sea, ahí hay que tener bastante ojo con los productores que tienen ese tipo de cultivo.
Okay.
Ahí ellos tienen que manejar los rangos térmicos y tomar los resguardos. Que conozcan obviamente su zona.
Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromet, muchísimas gracias por este contacto. Leonel, ha sido un agrado, un gusto, que estés bien y tengas un muy buen fin de semana.
Gracias, Verónica, igualmente, seguimos en contacto.
Chao, chao. Antes de ir con nuestro próximo entrevistado, les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Y ya estamos con nuestro próximo entrevistado. Como les decía, vamos a hablar ahora sobre cómo la ecología, el reciclaje, la sustentabilidad puede aplicarse en toda la cadena de valor de un producto alimenticio. El caso que conoceremos hoy tiene relación con el envase o contenedor de un producto el cual es 100% ecológico, hecho a partir de productos biodegradables. Es un tema realmente fascinante, pero de todo ello nos va a explicar Patricio Saravia, gerente comercial de Fibromás, quien está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Verónica, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Estoy viendo aquí unos folletos que ya me pasó, pero vamos a tratar de... Esto es radio, así que tenemos que... vamos a tratar de explicarle muy bien a la gente de qué se trata. Pero primero cuéntame qué es Fibromás.
Fibromás, cuando, si lo pudiese encerrar en una palabra, es conciencia. Fibromás nace cuando nosotros estamos en la búsqueda de nuevos nichos de negocio y en base a eso revisamos distintas materias primas para ver dónde estaba el negocio.
Yeah.
En eso, entre esas materias primas estaba el plástico. El plástico como tal nos mostraba un panorama súper oscuro, que es lo que hoy día estábamos viendo, que en el fondo tiene mucha negativa en cuanto a el cargo que se hace en las marcas o las empresas respecto a su uso después de que se vendió el producto.
Claro que sí.
En eso están los bases desechables, ¿cierto? Las botellas, las bolsas y lo que está ocurriendo con las bolsas. Entonces, en busca de eso, fue el puntapié inicial para poder tomar la iniciativa y dar la creación, digamos, de poder dar con una empresa que fuese ecológica, que cumpliera con satisfacer esa parte que teníamos nosotros que no sabíamos cómo cubrir, cómo dejar una huella de cambio. Porque en el fondo hoy día hacer negocio y todos se preocupan del dinero, de hacer que, cierto, que la empresa sea más lucrativa comercialmente, pero queríamos hacer algo que tuviese algo en paralelo igual de importante.
Claro, o sea, implica ya en sí una transformación del nicho donde van a llegar.
Claro.
Donde, ahora, tú me hablas y yo digo ya, justamente lo que estamos viviendo en nuestro país es como el minuto preciso para que naciera Fibromás. ¿Y de dónde nace esto de hacer contenedores ecológicos?
Esto ocurre cuando en un día, como cualquier otro, buscamos, por ejemplo, un recipiente que fuese limpio, que fuese, por ejemplo, para los juguetes de mi hija. Y me encontré que las alternativas de mercado son todas de plástico o metal. Por lo tanto, ya en conocimiento de lo perjudicial que es el plástico, me parecía un poco negativo no tener una opción donde yo pudiese contar con algo como lo que es este producto, algo biodegradable o algo como un producto, una materia renovable o como lo que es un material noble.
Ya, cuéntanos, descríbenos a quienes te están escuchando, ¿cómo son estos contenedores o tambores? ¿Qué es lo que son?
Bueno, los tambores de Fibromás son contenedores de papel que los encontramos en dos líneas. Tenemos una línea que se fabrica exclusivamente para los productos que son peligrosos, como el litio, yodo. Se utilizan principalmente en minería. Y esos son fabricados con papel virgen, debido a la resistencia que necesita el tambor.
Ya.
Eso, exclusivamente en ese caso, se ocupa ese tipo de papel, que también es un papel que al final de su uso se utiliza, se puede reutilizar, quiero decir, se puede reciclar.
¿Aún que haya tenido contacto o que tenga contacto con químicos, sí?
Es que de por sí, al ser papel, entra dentro de lo mismo, se muele, pasa por todo el proceso y vuelve a ser después quizás otro tambor o otro elemento de papel.
Ya.
Y tenemos otra línea de productos que son con lo que son hechos con papel 100% reciclado.
Ya.
Y esos son los que tenemos a la venta de cualquier persona, tanto particular como empresa, y que cumplen exactamente con la misma resistencia que hoy día podría tener un envase plástico o uno metálico. Es decir, lo hemos puesto a prueba, lo hemos puesto en agua, han hecho pruebas test con peso encima, y la verdad que cumple total.
Increíble,
o sea,
porque si tú piensas con papel reciclado, entonces ¿cómo puede llegar a ser tan firme?
Es que lo que pasa es que dentro de su proceso se fabrican junto a una cola fría que es biodegradable. Yeah. Ya todos los elementos que usamos en el fondo,
eso le da la firmeza.
Exacto.
Oye, y estoy viendo acá que hay incluso unos para el reciclaje de tubos fluorescentes que te da el alto, ¿no?
Sí, ese tipo de cosas, por ejemplo, nos los va presentando los clientes.
Ah, yeah.
Hay personas que han llegado con ideas de recolectar.
Ah, les van pidiendo.
Exacto. O sea, tenían ese problema. En la empresa no sabían cómo deshacerse de los tubos fluorescentes y, como todos bien saben, tiene un químico, un polvo que va dentro del tubo. Y por lo tanto, no solamente ensuciaba, sino que todos sentían que era peligroso. Para eso se hizo este contenedor, que tiene una tapa, se almacena y desechan responsablemente sus tubos fluorescentes.
Ya, entonces tú me hablabas de cola fría, papel, ¿de qué están hechos estos tambores?
El tambor en sí es de papel, se refuerza con una cola fría biodegradable y luego, para su resistencia y su firmeza, se le colocan los anillos metálicos. Tenemos un cierre con un fleje metálico y tenemos otro que es con un anillo de sujeción de papel. Ambos dos son las dos alternativas que tenemos hoy día.
Estamos hablando de medidas de cuánto, ¿son grandes?
Los tambores, podemos fabricar tambores desde 15 centímetros hasta 98 centímetros de altura, pasando por los distintos diámetros que tenemos en stock. Podemos hacer un tambor desde los 35 centímetros de diámetro hasta los 55 centímetros de diámetro, pasando por algunos intermedios.
¿Y tienen capacidad de almacenar hasta cuánto?
Hasta 230 kilos.
Perfecto. ¿Y cómo es el transporte? Me imagino que serán más livianos que otra alternativa,
son,
¿no?
Son muy manejables, ya que por lo mismo que hice, son livianos, son de fácil uso. O sea, de todas maneras, primero que todo, dejar claro, son multiusos. O sea, yo me podría colocar a dar una lista de uso y puede ser interminable.
Patricio, ¿cuáles son los beneficios de contenedores ecológicos? ¿Por qué una persona, una empresa, podría optar por esta alternativa?
Existen distintas razones. Primero, la más importante, que estamos ocupando papel, que al momento de que si nuestro consumidor no requiere usar más el tambor se transforma en tierra. Si esta tiene contacto con el aire o está en un, si simplemente lo tiran al campo, se va a transformar en tierra. Yeah. Eso ya principalmente a nosotros nos pone en una posición que nos deja tranquilos al saber de que nos estamos haciendo cargo después de vender el producto también en el desuso
del mismo. De su destino.
Claro. Eso como primero. Segundo, los puedes pedir a tu gusto. Puedes llamar y decir, quiero un envase para la comida de mi mascota en una medida de 21 kilos. Se fabrica incluso con la medida para que caiga con la bolsa dentro, si es que la persona así lo requiere.
Ya, perfecto. O sea, dependiendo de las necesidades del cliente.
Exacto.
¡Qué fantástico! No los había visto. ¿Existen o no ha habido algo parecido? Están recién saliendo estos productos en nuestro país, ¿no?
Antes podríamos decir que estaba mucho más en circulación. Hoy día han vuelto y con más fuerza que nunca. Y eso es lo que queremos hacer. Que estén, ojalá, por lo menos, reemplazando un envase plástico por casa para poder que nuestro granito de arena sea importante.
Y es lo que vamos a seguir conversando con Patricio Sarabia, gerente comercial de Fibromás, a la vuelta de esta pausa comercial. Volvemos de inmediato aquí en El Agro.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
En Cals encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En Cals lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. Cals, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso. Junto a ustedes les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información ustedes pueden encontrar en www.fia.cl. Bueno, estamos conversando con Patricio Sarabia, gerente comercial de Fibromás, respecto a estos tambores ecológicos, contenedores ecológicos que ustedes comercializan. Patricio, ¿cuáles son los tipos, un poco ya me comentaba, los tipos de tambores, ¿no? ¿Hacia qué sectores están siendo más demandados?
Hoy por hoy es muy amplio el mercado, debido a que hemos entrado fuerte en el agro, debido a que son tan prácticos que nos permiten conservar los alimentos, los pellets, sirven para las materias primas. O sea, hoy día se están usando en donde exista un material para transportar o conservar esta Fibromás.
Ya. Básicamente en el sector de agroalimentario, ¿ahí hay mucha demanda?
Sí, y también en la parte química. O sea, tenemos personas que tienen su empresa que hoy día están transportando desde cloro, detergentes, frutos secos. Hoy por hoy estamos haciendo conversaciones con empresas que les interesa cambiar su envase, el antiguo plástico, por el mismo de papel. Se están contagiando con lo verde.
Y en términos de mantención, ¿cuáles son las condiciones, estos envases tambores, por ejemplo, para transportar grandes cantidades de, no sé, algún alimento, algún fruto? ¿Tienen las condiciones de mantenimiento, sí?
Sí, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un tambor que certificamos, que es para el transporte vía marítima. Y es un tambor que se hace distintos test donde se lanza desde altura, donde ven su resistencia en contexto de la intemperie, ¿cierto? Con exposición a movimiento, y hemos resultado muy bien con todos los test.
Y hoy ¿y día eso tenemos, para transportar qué, por ejemplo?
Eso exclusivamente está para productos peligrosos, como por ejemplo el litio, como mencionaba al principio.
Perfecto.
Que son, que están, que le hacen toda esta revisión.
En el sector silvopecuario, ¿cuáles, por ejemplo, son los usos concretos?
Como mencionaba, son las materias primas, semillas, el pellet de alimán, alimentos en general para el sector agro. Y en el forestal también se utiliza normalmente para el movimiento o contención de elementos tanto químicos como las mismas materias que transportan.
¿En términos de resistencia, 100% garantizado?
Muy bien. O sea, lo hemos puesto a prueba, como decía, y las pasan todas.
Patricio, hoy en día, bueno, estamos viviendo un momento que forma parte de una tendencia global en nuestro país, pero además se está traduciendo en que están apareciendo muchas leyes, prohibiciones, el uso de bolsas plásticas ha generado toda una controversia. ¿Cómo Fibromás está comprometido con el cuidado del medio ambiente? ¿Cuál es la política de ustedes?
Nuestra política se basa principalmente en la misma del inicio, estar en constante evolución. Queremos innovar por nuestros clientes. Nos interesa conocer las necesidades de las empresas para poder poner nuestro aporte y ya sea eliminar o disminuir al menos un poco el costo de su transporte como producto para que puedan envasar y a la vez que sigan ayudando. O sea, nosotros estamos en vías de que todo lo que salga de la fábrica tenga ese plus que es ecológico, que sea un aporte para el medio ambiente, que no tengamos miedo o cuidado a que si lo dejo en un campo le voy a estar contaminando o estar haciendo daño. Por el contrario, sabemos que se va a transformar en tierra y eso nos deja tranquilo.
¿Y el papel o el material que ustedes trabajan es una garantía para la gente? Nos están escuchando muchos agricultores. ¿Cómo tú garantizas que un producto nuevo, porque no se conoce, que es efectivo 100%?
El tambor que viene de la línea de 100% ecológico es, primero que todo, uno de los tambores que tiene más alta demanda. Por lo tanto, para nosotros, el asegurar que su procedencia es reciclada es uno de los primeros factores que aseguramos. O sea, trabajamos con papeleras que a nosotros nos proveen de este material y el cual, como digo, es como el famoso. Es lo que la gente hoy día está más consumiendo.
Oye, Patricio, ¿y esto es una tecnología que viene afuera o no?
Estos tambores existían aquí antiguamente en Chile, pero por lo que yo comprendo, no tuvo tanto auge en hace 20,
momento,
30 años atrás.
Además que de haber variado claramente la tecnología o la composición, ¿no?
Sí, no existía la cultura ecológica que hoy día estamos teniendo. Además.
Bueno, participaron ustedes en la Expo Latin Pack que se realizó esta semana, ¿no? ¿Qué fue lo que mostraron ahí? ¿Cuál es la impresión con la que quedaron?
La impresión, primero que todo, que existen muchas empresas que están en vías de ser verdes, que buscan que sus procesos sean más ecológicos. Los productos de muchas marcas están apuntando a que estén en envases de papel, para que puedan así asegurarle a sus clientes que van a poder contar con un producto biodegradable. En general, muy buena recepción del público. Las empresas, como digo, tienen puesta la camiseta, todo esto apunta hacia allá. Estamos viendo una ola de cambio que está siendo bien importante y todos están queriendo ser más verdes o por una parte más ecológico.
¿Cuáles son las tendencias, los proyectos futuros que tienen como empresa?
Bueno, como comentaba, las tendencias y nuestros proyectos van a ir evolucionando según nuestros clientes. Ellos son los que nos presentan problemáticas o nos presentan situaciones complejas que ellos tienen respecto al tema del traslado, logística, del transporte de sus productos, y es donde nosotros nos encargamos de desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, desarrollamos el poder montar 5 tambores en uno, el cual ahorra mucho el presupuesto. Por ejemplo, antes transportábamos 100 tambores, hoy día al montar 5 en uno transportamos 500. Son todos de distinto diámetro, distinta altura, pero que hacen el mismo almacenamiento. Por lo tanto, llevo, por ejemplo, 5 tambores de 21 kilos, que hacen 21 kilos. Entonces, me permite, hoy día, al agricultor o al empresario, le permite eliminar ya ese costo. O sea, si antes transportaba los tambores por 1,000 pesos, hoy día los puede transportar los 5 por 200.
Ah, perfecto. Y eso es algo que ya lo están probando.
Exacto.
Patricio, ¿Y cuáles son? Porque, claro, yo te pregunto los proyectos a futuro, pero en términos de... ¿cuáles son las perspectivas en términos de crecer? ¿Por desarrollar nuevos productos, por desarrollar nuevas tecnologías o por términos de capacidad y de responder?
Claro. Primero, nos enfocamos y trabajamos antes de abrir la puerta al público en que la parte producción, la parte stock, fuese un elemento diferenciador. Ya, ¿por qué? Porque hoy día nos llaman y nosotros tenemos solución a nuestros clientes de cualquier tipo de demanda que tenga, ya sea por alta o mediana cantidad que necesite, nosotros contamos con esa asistencia. Yeah. Es decir, somos un aliado estratégico para el que hoy día quiere cambiarse a un envase más ecológico.
Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, la demanda, un cliente te demanda cierta cantidad de estos contenedores. ¿Ustedes los tienen inmediatamente, responden inmediatamente?
Tenemos stock y podemos hacer a pedido también.
Ya, ¿y estos contenedores son después desechables?
Depende del primer uso que se le da. Porque, por ejemplo, si yo el primer uso que le doy es un alimento, yo puedo seguir usándolo, cambiándolo con otros alimentos. Por ejemplo, o sea, si es harina, después lo puedo cambiar por fideos.
¿Hasta cuánto puede llegar a reutilizarse?
La verdad, conocemos gente que tiene estos productos, que lo conocía desde hace muchos años y que por sobre los 5 años han tenido estos productos.
Ah, mira.
Por lo tanto,
Patricio, ¿cuál es, me gustaría en este último minuto que nos queda, que no sé si hay algo que quisieras destacar, señalar, un poco decir cuáles son los proyectos de ustedes?
Sí, hacerle la invitación a la gente. Nosotros estamos en Capitán Ávalos 075. Nos pueden encontrar en redes sociales como Tambores de Papel en Facebook y en Instagram. Estamos dispuestos a responder todas las dudas. Preséntenos sus proyectos, cuéntenos qué idea tienen, qué quieren almacenar, y nosotros estamos en constante desarrollo y ganas de querer atenderlos bien. Vayan a conocer la fábrica, los invito para que conozcan nuestras instalaciones, las máquinas, y conozcan la gran alternativa que tenemos de productos ecológicos.
Qué bueno, además que desarrollar una empresa que vaya respondiendo a las necesidades del mercado, adaptándose a las necesidades del cliente. ¿Hay algún sector que por el que tú veas o tengan una idea que vaya más la demanda que otro? Me mencionabas la minería, el agro. ¿Hay un sector que, por ejemplo, qué pasa con el retail?
El retail, bueno, hoy por hoy se está usando, sí, incluso en las casas. Hoy día están usando estos tambores. Conocemos muchas personas que van a buscar el tambor para almacenar su ropa de invierno, por ejemplo, ya que estamos, llegó el frío, toda la de verano la guardan en estos tambores. Primero porque no...
O sea, no solo para botar es esto, no solo para desechos, claro, sino que también para guardar, para almacenar.
Así es, o sea, puedes guardar el árbol de Navidad, que es un tema.
¡Qué buena idea! Normalmente, es un dolor de cabeza guardar el pino.
Están en una de cartón, en una caja de cartón, y siempre es armado.
Absolutamente.
Ahí los invitamos a guardar su árbol hoy día.
Ahí me voy a inscribir yo. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado. Ha sido demasiado interesante. Patricio Saravia, gerente comercial de Fibromás, por darnos a conocer este nuevo producto, por mencionarlo aquí en el programa. Yo me imagino que hay mucha gente interesada, así que por ahí les van a llegar, esperamos, nuevas demandas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica.
Buenos días. Nos vamos a separar nuevamente y ya volvemos aquí en el aire.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
En Quimetal, usamos lo mejor del cobre para la protección de sus cultivos. Prefiera nuestra línea de fungicidas preventivos que entregan a sus cultivos una protección eficaz, previniéndolos de las enfermedades invernales. Consulte con su distribuidor más cercano por Cuprodul WG, Cuprodul Flo, Hidrocup WG y Oxicup WG. O contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a usted. Les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista Life Sciences a la vanguardia en el combate de la resistencia. Para quienes nos están escuchando o se vienen integrando a la última entrevista que vamos a hacer en el día de hoy, les cuento que, bueno, Francisco Contardo no está esta mañana conmigo, pero anda por ahí trabajando, así que le enviamos un enorme abrazo desde acá. Y muy entretenido porque aquí con una mujer vamos a terminar el programa del día de hoy. Feliz yo, vamos a hablar sobre la carne de cordero, un mercado al que al contrario de lo que se pueda pensar, no solo se desarrolla en Magallanes, fíjense, sino que también en algunas localidades de la zona central, como en O'Higgins, donde se cría el cordero. Suffolk Down se llama.
Suffolk Down,
una raza reconocida mundialmente por la calidad de su carne. Está esta mañana con nosotros Alejandra Valencia, gerente de la cooperativa Masovino. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ¿cómo es esta industria de la carne de cordero en la región de O'Higgins, mi región?
Bueno, la región de O'Higgins es la tercera región a nivel de producción de cordero en el país. Sin embargo, representa solo el 5%, como aproximadamente unas 122.000 cabezas de ganado, de las cuales una de las características relevantes que tiene como región es que tiene un alto porcentaje de razas especializadas en carne y también hay raza lanera. Por lo tanto, nos da una plusvalía en cuanto a la al tipo de producción que hay, más especializado. También
¿Pero qué diferencia hay, por ejemplo, con la región extrema, con Magallanes?
Claro, normalmente a lo largo de todo Chile las razas que priman como a nivel país son razas doble propósito, o sea, orientado al carne y a la lana. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que tenemos una producción más especializada, tenemos, por ejemplo, un tipo de producto, una lana más fina. Y cuando es en razas de carne, tenemos un cordero que, por ejemplo, alcanza un peso a menor edad, el mismo peso que un cordero doble propósito a más edad, por lo tanto son animales más magros.
¿Y por qué se da esto? ¿Por las condiciones de la zona? En términos...
También hay condiciones especiales, pero aquí en particular son como tipos de raza, así como hay tipos de fruta orientados para distintos climas.
Acá se da esta.
Claro, se introdujeron este tipo de raza que es de origen inglés.
Y esta es la Suffolk Down.
Claro, la típica oveja cabecita negra que representa la raza especializada como un 40% de la masa de las 122.000 cabezas. Y como característica también de la región, de unas 60.000 cabezas, por ejemplo, de cordero, solo 6.000 se llegan a procesar en la región. Por lo tanto, es un punto que hay que considerar.
¿Qué pasa con el resto?
Si bien, claro, ese es un tema que yo creo que hay que poner énfasis. El producto es muy bueno. Tenemos un producto de primera calidad, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, que tiene unas múltiples posibilidades de colocarse en el mercado, tanto nacional como en el exterior. Ya, Europa, Estados Unidos, México, Brasil.
Ya, pero cuando tú dices solamente unos 6.000 se procesan,
claro,
quiere decir que todavía tenemos capacidad, digamos, productiva.
Lo que pasa es que en la zona no hay capacidad instalada, hay una sola planta faenadora y hay mucho potencial en cuanto a mercado.
Ya.
Entonces, claro, falta la capacidad instalada y la mayoría es comercio informal, o sea, hay un fuerte predominio del comercio informal y de la venta de ganado en pie en el predio, sin agregación de valor.
Mira.
Entonces hay un potencial y un nicho de negocio y una oportunidad en donde el producto ya el cordero es bueno porque es un animal, no, pero hay una oportunidad tremenda en cuanto a la calidad que hay y la cercanía también con los centros de consumo.
Alejandra, ¿cómo participa Cooperativa Más Ovino en esta región? ¿Cuántos productores agrupa?
Bueno, la Cooperativa Más Ovino se constituyó a raíz de una misma necesidad de generar y rescatar el valor de lo que se está haciendo en el territorio. Entonces los productores quisieron empezar a posicionar el cordero como lo que es, con una diferenciación, ¿cierto?, en cuanto a la calidad, y poder ellos llegar a acercar la cadena y llegar al consumidor.
¿Cuánto, a ver, cuántos productores agrupan?
Son 32 socios, ¿ya? Pero la cooperativa trabaja como figura con socios y con terceros, o sea, puede comprarle también a terceros socios.
¿Pequeños, medianos, grandes?
Sí, indistintamente, pero fundamentalmente está constituido por pequeños productores, principalmente en porcentaje, y algunos medianos.
Ya, la idea era juntarse para ver la posibilidad de sacar mayor provecho
de
la comercialización.
Claro, y como cooperativas, que las cooperativas tienen un rol en eso, sí, para la agregación de valor, que es lo fundamental, y no sacar la venta en pie en el predio y formalizar el negocio, porque hay mucho consumo informal en la zona centro-sur.
Y por lo tanto, esta agregación de valor viene desde cuándo y cómo se está comercializando.
Ahí no entendí la pregunta.
¿Desde cuándo se constituyó la cooperativa?
La cooperativa. Bueno, la cooperativa se constituyó en el año 2014 a raíz de un instrumento de fomento de Corfo, en donde los productores quisieron ver qué alternativa de asociatividad ellos podían visualizar, y finalmente se constituyeron como cooperativa porque también tiene atributos de igualdad de participación. Los socios son los dueños de la empresa, las decisiones son democráticas, tiene un rol social, hay una vinculación con el territorio. Entonces nos parecía que era lo más adecuado para lo que queríamos hacer, y con una visión de tener valores implícitos también en el desarrollo de una estrategia.
¿Dónde se está comercializando, Alejandra, esta carne de cordero?
Nosotros empezamos buscando nichos de mercado, pero ahí hay un tema que es importante, que, bueno, ahora como estrategia país se está abordando, que nos ha costado un poco, porque al ser la mayoría pequeños productores, el tema del capital de trabajo y la inversión para infraestructura es un tema transversal, sobre todo en la agricultura y para los pequeños y los medianos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con los donde podíamos colocar y podíamos recibir el pago más bien al contado por el tema del capital de trabajo.
¿Dónde es?
Principalmente en carnicería, por petición de carnicerías que contactamos particularmente, pero también nos ha tocado distribuir, por ejemplo, a la Araucanía. Había la posibilidad de llevar incluso a Isla de Pascua. También hay chefs interesados, pero el punto crítico ahí es la agregación de valor. En la región falta dotar al personal de las cualidades para que ellos puedan desarrollar un buen producto, porque el producto es de primera calidad, pero uno necesita también el estándar del producto. O sea, que los cortes sean iguales, si uno entrega un corte que después sea el mismo producto, porque en cuanto a calidad de la carne, del sabor, todo eso es espectacular. O sea, ha sido muy bien evaluado, y ahí hay estudios de la Universidad de Chile que han comprobado ya eso con paneles de consumidores a nivel nacional.
¿Qué nos podrías decir de las características justamente de la carne y su comparación con otros tipos de raza?
Sí, la carne de, bueno, en particular de la raza de carne, pero en general la del cordero, es una carne de alto valor proteico, que entrega muchos aminoácidos y proteínas de alta calidad. Por lo tanto, nosotros que necesitamos ciertas proteínas o aminoácidos que no producimos, el cordero es una de las mejores carnes en cuanto a lo proteico nutricional. También es una carne natural, es una de las pocas carnes que se produce en base a pradera. También un tiempo salió como se empezó a mitificar, porque es un mito, que la carne producía cáncer. Pero la carne chilena, y salió un poco la cadena de la carne vacuno más potente, a desmitificar, porque en general la carne alimentada a pasto, de los animales alimentados a pasto, incorpora en su grasa ácidos grasos favorables para la salud humana, yeah, anticancerígeno, antidiabetogénico. Entonces también tiene propiedades como alimento funcional. Son animales nuevos que no tienen hormonas. Ahora está mucho de moda el concepto de gallinas felices. Los corderos son felices porque siempre se han criado en forma extensiva, entonces, y en base a praderas naturales. Entonces ese es un valor que hay que posicionarlo en el mercado, Y en cuanto a las características nutricionales, habían estudios de Alimentate Sano, APAS Procer, de la Asociación de Cerdos, de Pollo, y con el salmón. Y se demostraba que tenía menor contenido de grasa, muy buen contenido del perfil del proteico, una serie de cualidades que lo posicionaban incluso, por ejemplo,
mejor, por sobre otros alimentos que...
Claro,
que
incluso asocian. Mejor que el pollo con cuero en cuanto a nivel de grasa. Entonces hay que desmitificar y informar a la comunidad, y eso es una de las labores que hay que hacer como país, porque, claro, ahora el chileno ha salido un poco más al extranjero y tiene la posibilidad de ver que en otros países se consume el cordero como una carne de muy buena calidad.
Claro.
Pero acá falta la cultura.
Acá no estamos acostumbrados.
Solo consumimos el comercio formal 0,78 kilos de 82, aproximadamente. Nada. Es muy poco.
Estamos conversando con Alejandra Valencia, gerente de la cooperativa Mazo Vino, aquí en el Agro. Nos vamos a separar, Alejandra, brevemente, y seguimos conversando contigo. Antes les cuento que con los tambores ecológicos de Fibromás, tus semillas, frutos secos y otros se mantienen y transportan en excelentes condiciones. Haz tu empresa más ecológica con los tambores de Fibromás. Más información en fibromás.cl. Nos separamos y ya volvemos con el último bloque del programa del día de hoy.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Ríbulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Estamos conversando con Alejandra Valencia, gerente de la cooperativa Mazo Vino. Alejandra, Mazo Vino tiene un fuerte apoyo de FIA, ¿no? ¿De qué forma los ayuda esta institución?
Bueno, FIA, que fue también la oportunidad que se dio para poder difundir esta entrevista, es la Fundación para la Innovación Agraria, uh-huh. que apoya, es dependiente del Ministerio, forma parte del Ministerio de Agricultura, y tiene la misión en el fondo de potenciar a todo el sector agroalimentario y forestal en temas de innovación, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y de potenciar la agricultura a nivel país. Nosotros en particular, en este caso, optamos a un fondo de fortalecimiento de la gestión y la innovación para empresas cooperativas,
yeah.
que se inició en el año 2014 y cuenta con dos líneas de en este ámbito. Uno, que es para hacer un diagnóstico de las brechas y de ver cómo uno puede fortalecer a nivel de gestión y de innovación la empresa cooperativa, que es un fondo de aproximadamente 20 millones de pesos.
Ya.
Y una línea 2 que ahora me parece que está abierta para las organizaciones y que esperamos, y hemos escuchado al ministro de Agricultura que también ha potenciado harto el tema de la asociatividad, y esperamos que se siga dando valor, porque en la asociatividad, y no solo en este país, en muchos otros países está comprobado que permite agregar valor.
Mucho énfasis ha puesto el actual ministro en eso. ¿Cuáles son las problemáticas principales que dirías tú tienen entonces los productores de la cooperativa en este minuto?
En este minuto, como región, yo creo que no se le ha dado la prioridad, siendo que es un rubro que agrupa a más de 2.000 productores en la región. Yo creo que falta una estrategia regional de fomento, si bien hay en este momento una ejecución de un fondo de innovación a la competitividad de la Universidad de Chile para un sello y evaluar una estructura o factibilidad de una planta faenadora. Pero la principal carencia, yo diría que es más a nivel región, que se refleja en lo que nos sucede a nosotros, en la agregación de valor. Pero también hay oportunidades dentro de lo mismo y de hacer otras alternativas vinculadas con el territorio y en el tema de turismo, que yo creo que son salirse un poco de lo que uno estaba pensando y posicionarse, porque tenemos una región muy potente en agricultura, en vitivinicultura, en tema de turismo. Entonces, es una gran oportunidad el tema de la vinculación con el territorio y con otras empresas.
Y en ese sentido, claro, les ayuda el estar juntos, ¿no? Asociados, unidos.
Claro, es tremendamente importante la asociatividad para tener una visión en común. Solo el 8% de los productores está agrupado en la región, un 8%. Y un 1%, por ejemplo, efectúa actividades de compra de insumos en conjunto. Entonces hay muchas brechas que se pueden ir cerrando a raíz de la asociatividad. Y hay que empoderar a los productores de lo que ellos hacen. Es importante y tiene valor. Hay que hacer un rescate patrimonial. Hay posibilidad con el tema del turismo, de hacer, por ejemplo, vinculación con Cernatur, con la ruta de los vinos, con el tema de restaurante temático.
¿Cómo pueden vincularse ustedes ahí a ese sector del turismo? Ahí no me queda claro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, actualmente está posicionada la ruta del turismo. Nosotros, al cierre de este proyecto FIA, ya nos vinculamos, tuvimos la oportunidad de estar con otras organizaciones y con la Unión Nacional de Agricultura Familiar, que agrupa más de 90 y tantas cooperativas a lo largo de todo Chile, agroalimentarias. Sí. Y también en el territorio hay una cooperativa de frutilla y van a implementar la ruta de la frutilla. Entonces nosotros también, yo creo que es una oportunidad y una las autoridades deberían de visibilizar y posicionar estos temas, porque no son temas que no sean factibles de abordar. Por ejemplo, colocar una oficina de la ruta del ovino, o una oficina específica para desarrollar el tema del ovino vinculado con el territorio, es fundamental, porque los productores tienen el terreno, hay una historia de desarrollo, sí. Son rubros consolidados, se pueden desarrollar recetas patrimoniales, podemos hacer la vinculación con la
toda la razón, claro. Y además que es un cordero, una raza que no se da en todas partes, ¿no?
No, es una raza, o sea, tenemos un porcentaje importante de raza de carne, claro, cercano al 40%. Entonces hay una marca también, posicionarlos como una marca, porque también está muy vapuleado el cordero, que es muy engrasado, pero resulta que en Chile no hay una ley de tipificación como en el vacuno. Entonces nosotros nos ha tocado en el ámbito ya de terreno que nos encontramos ovejas por cordero. Y cómo, si no hay una ley, podemos posicionar o darle garantía al consumidor, es desarrollando marca y posicionando el cordero regional.
Perfecto. Alejandra, y a propósito de todo lo que hemos vivido en materia de sequía en nuestro país, ¿cómo esto los ha afectado a usted?
Bueno, actualmente dentro de la innovación, de la agenda de innovación de la región, está el extender los cultivos con agua para las zonas del secano. Los rubros ovinos ocupan los territorios donde normalmente uno no puede hacer otras actividades que den mayor valor, como la fruticultura, porque no hay agua. Allá solo vivimos del agua lluvia. De hecho, tuvimos un tema muy potente y fuerte, que como fueron los incendios forestales a raíz del cambio de las temperaturas, del cambio climático. Por lo tanto, también, por ejemplo, ahora se lanzó una campaña de la Comunidad Económica Europea de fomento al consumo del cordero hace poquito, en el 2018, la vi ayer, creo. Y ellos posicionan al cordero como que favorece la biodiversidad, evita el tema de los incendios forestales, porque resulta que los ovinos están donde no hay otra posibilidad de desarrollo económico, y se comen los pastos, entonces favorecen la prevención de incendios. Entonces tienen un rol los ovinos. Ahora se han ido perjudicando los productores porque, claro, un ejemplo claro es la comuna de Malchihue, que de 156 mil hectáreas, solo 5.600 están con riego, ¿ya? Y que están las viñas. Y los productores, a la sequía, al haber sequía, las napas van bajando y a veces incluso se ven con dificultades para darle agua de bebida a sus animales. Entonces ahí también se organizó en la comuna de Malchihue una organización con ya 100 productores y se van sumando más, porque está la posibilidad de concretar Convento Viejo ya en la primera cuenta pública, y la asociación firmó un protocolo con el ministro de Agricultura y de Obras Públicas para llegar a agua Malchihue, y que en teoría podría avanzar a 10.000 hectáreas más de riego. Entonces, ¿cómo complementamos estos rubros? Se requiere el agua para seguir desarrollando la actividad, pero también los productores, porque son pequeños, pueden ir complementando su rubro. Y, por ejemplo, un equivalente de una hectárea que se transforma de ovino a frutales, lo que sobra de los desechos de la fruticultura se lo come, lo genera esa misma hectárea que dejó de ocupar el ovino. Entonces, podemos complementar los rubros.
Absolutamente.
Y es tremendamente importante claro, ir preparando. Los productores se preparan de un año a otro por el tema de las praderas. Fomentan el tema de los programas de recuperación de suelo degradado, que hay una ley a nivel de país, que también la autoridad han dado un fuerte apoyo en la región para recuperación de suelo. Entonces, bajo distintas estrategias se han ido implementando, pero yo creo que el Colegio Médico Veterinario ahora también nos había solicitado en particular desarrollar una estrategia para el caso de emergencia, y eso implica también la sequía. Y hablaba con un profesor de la Universidad de Chile que una de las alternativas también, por ejemplo, es ver cómo aprovechamos los subproductos presentes en la región para alimentar en situaciones de emergencia. Porque uno de los temas fue empezar a cargar fardo, la alimentación y la falta de agua, efectivamente. Entonces, el tema de poder dotar de agua a los pequeños productores y los medianos, que no son los que son los que no cuentan con agua, es un tremendo desafío y una oportunidad por la cual ya se han dado señales de voluntad política y por parte del presidente también.
Alejandro Valencia, gerente de la cooperativa Masovino, muchas gracias por haber estado aquí en el Agro. La verdad es que yo creo, y me quedo con lo que los chilenos tenemos que cambiar en materia de mentalidad, a comer cordero, ver sus bondades y también todo lo que tienen ustedes por hacer, no solo como cooperativa, sino como a nivel de productores de cordero en nuestro país, la región de O'Higgins. Ahí todavía hay muchísimo por hacer, así que ojalá que se vayan dando las cosas, que lo sigan apoyando. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Muy agradecido de habernos recibido.
Agromet, líderes en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet, siempre informado. Y con Agromet también estamos terminando el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ha sido tremendamente interesante. Como dice mi compañero Francisco Contardo, hemos hablado de todo. En esta mañana lo he hecho yo, le mando un gran abrazo y ya la próxima semana estaremos juntos nuevamente y junto a ustedes. Muchas gracias, que descansen, tengan un muy buen fin de semana.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Fibromás, contenedores ecológicos. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.